revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a una nueva cita en Octavo Mandamiento. Esta edición número 412 que les vamos a presentar desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa Moscú, quien les habla, Víctor Sujov y
Sebastián Tapia.
Hola Sebastián, bienvenido. También escucharán las crónicas que prepararon para esta edición nuestros compañeros Cristian Galindo desde Moscú y Javier Benítez desde Barcelona, España. Y antes de pasar a dar a conocer algunas efemérides de este 6 de diciembre, Seba, quiero resaltar que el invierno ya ha llegado a Rusia, ¿sabes? Que según los partes meteorológicos, en algunas zonas de Rusia, en Yakutia en particular, el frío ya ha bajado a 56, 57 grados bajo cero. ¿Tú te imaginas?
No me puedo imaginar cómo vive esa gente.
Yo tampoco. Sinceramente hablando, pues tengo experiencia de aguantar la temperatura mínima de 38 grados de frío. Aún así es mucho. Esto fue cuando yo era niño y vivía en mi patria chica, la ciudad de Permio, en los Urales. Claro que no íbamos al colegio por estas temperaturas insoportables y aún así salíamos a la calle. Y era algo, pues, realmente increíble. Tú escupes y la saliva no llega a la superficie, llega ya un pedacito de hielo. Por otro lado, he aguantado la temperatura extrema de calor de 43 grados sobre cero en la sombra en Turkmenistán. Pero bueno, son recuerdos muy agradables. Y ya pasamos a la revista de algunas efemérides del 6 de diciembre, si te parece. Empecemos el repaso con celebraciones nacionales. Así, el 6 de diciembre en España es el Día de la Constitución, un festivo nacional que rinde un homenaje a la Carta Magna de todos los españoles, donde se recogen sus derechos y deberes, las libertades, la organización del Estado y todas las garantías constitucionales. La celebración del Día de la Constitución tiene un trasfondo político e histórico importante que conmemora la consolidación de la democracia del país después de la dictadura franquista que duró 4 décadas. Exactamente el 6 de diciembre de 1978 en España tuvo lugar el referéndum para aprobar la Constitución con una única pregunta directa y simple: ¿aprueba el proyecto de la Constitución? A lo que cerca del 90% de los españoles contestaron sí. Además, se va cada 6 de diciembre a Argentina. Tu patria festeja el Día Nacional del Gaucho, que toma esta fecha por ser el aniversario de la publicación del Gaucho Martín Fierro, poema épico escrito por José Hernández, que se editó en 1872, o sea, hace 150 años, y centró sus versos en un personaje inspirado en estos típicos habitantes de la región pampeana. Aquí viene la pregunta, el fenómeno del gaucho, ¿tiene mucha presencia en Argentina hoy día?
Por supuesto, las grandes tradiciones que tenemos en Argentina pasan por recordar esas épocas de gaucho, tanto la doma como la doma de caballos o la comida que comían los gauchos en el campo, ¿no? Digamos, esos son nuestras tradiciones principales.
En este contexto conviene recordar que en Moscú hay una cadena de restaurantes El Gaucho. Los había 5 en su momento, pero ahora hay 3 o 4 que funcionan. Lo vamos a averiguar. Y seguimos. Este martes 6 también se cumplen 254 años de la primera edición de la Enciclopedia Británica, publicada un día como este, pero en el lejano 1768. En nuestros días se la considera la enciclopedia más rigurosa publicada en inglés. En el año 1990 alcanzó su pico de ventas, cuando ya en los 30 tomos tuvo 120.000 colecciones vendidas. La aparición de Internet y canalización de las búsquedas en esta dirección bajaron la demanda, y en 2012 la compañía anunció que dejaría de publicar ejemplares físicos para centrarse en su versión virtual. Y ya podemos pasar a los contenidos de esta edición, si te parece.
¿Por qué no? Vamos adelante.
Así que sin demora, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Mientras la Unión Europea se prepara para aprobar el noveno paquete de sanciones antirrusas, el primer ministro húngaro insta a revaluarlas. Estados Unidos se acerca a Sudamérica. Muestra de ello son las visitas del asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan a Argentina y Brasil. Nomenclatura de suministros a Ucrania. Armas, municiones, dinero y marihuana. La vicepresidenta colombiana Francia Márquez pide ante la ONU una reparación histórica para los pueblos afrodescendientes y africanos. La paternidad del mal, los cómplices de Hitler. Libro en el que su autor, Cristian Lamesa, cuenta la historia del nazismo.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
La Comisión Europea ha preparado el noveno paquete de sanciones antirrusas, de lo que informó a los estados de la Unión Europea, y expresó la esperanza de que las nuevas restricciones sean aprobadas el próximo lunes 12 de diciembre. El nuevo paquete de sanciones prevé la ampliación del número de personas físicas y jurídicas incluidas en las listas negras europeas, así como varias restricciones técnicas, en particular contra los fabricantes de drones. Según los datos preliminares, se espera que este paquete de sanciones no se extienda a Bielorrusia, a diferencia de los anteriores. Mientras, en el seno de los 27 suenan voces que instan a revalidar las sanciones contra Rusia. Así, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, llamó a reconsiderar las sanciones impuestas contra Rusia, apoyando la declaración del presidente francés, Emmanuel Macron, sobre las diferentes consecuencias del conflicto ruso-ucraniano para la Unión Europea y Estados Unidos.
El presidente Macron tiene razón. El costo de la guerra entre Rusia y Ucrania no es el mismo en ambos lados del Atlántico. Si queremos que la industria europea sobreviva, debemos resolver rápidamente el problema de la crisis energética europea. Es hora de revisar las sanciones, escribió Orbán en su cuenta de Twitter.
Macron declaró el 5 de diciembre en una entrevista con la cadena de televisión CBS que el costo del conflicto entre Rusia y Ucrania no es el mismo en ambos lados del Atlántico, al recordar que Europa es un comprador de gas y petróleo, mientras que Estados Unidos es un productor. De este modo, señaló el presidente francés, hay una gran brecha que afecta el poder adquisitivo y la competitividad de las sociedades, dijo el mandatario galo y amplió.
Face au défi que j'évoque,
el riesgo es que, ante los retos de los que he hablado, Estados Unidos mire primero a Estados Unidos, lo cual es normal. Hacemos lo mismo con nosotros. Luego Estados Unidos se fija en su rivalidad con China. Y así, Europa, por tanto, Francia, se convierte en una especie de variable de ajuste. Volver a sincronizar las agendas solo significa que lo que ha sucedido en estos últimos meses es un reto para nosotros. ¿Por qué empezamos a estar desfasados en temas energéticos y los costes de la guerra no son los mismos para Europa que para Estados Unidos? Pero sobre todo, las decisiones tomadas cuyos objetivos comparto, especialmente la ley de reducción de la inflación y la ley de chips, son decisiones que fragmentarían a Occidente. ¿Por qué crean tales diferencias entre Estados Unidos y Europa que todos los que trabajan en muchas empresas en Estados Unidos simplemente pensarán, ya no hacemos inversiones al otro lado del Atlántico? Y estas decisiones pueden funcionar si hay una coordinación entre nosotros, si decidimos juntos, si nos resincronizamos. Esto es fundamental.
En opinión de Macron, el presidente Joe Biden y su administración están personalmente muy apegados a Europa, pero cuando miras la situación actual, de hecho, hay una desincronización, recalcó. El mandatario galo explicó que las industrias y los hogares de Estados Unidos y de Europa compran gas y petróleo a precios diferentes, mientras el país norteamericano continúa vendiendo gas natural a precios por encima de lo que pagan los estadounidenses. Entre tanto, la inflación y el desempleo en Francia rondan el 7%.
Europa es un comprador de gas y de petróleo. Estados Unidos es productor, y cuando miras la situación, nuestras industrias y nuestros hogares no están comprando al mismo precio. Entonces hay una brecha enorme que afecta el poder adquisitivo y la competitividad de nuestras sociedades, señaló. Al mismo tiempo, expresó que su objetivo pasa por ser aliados, amigos y socios con Washington, si bien recalcó que no quiere depender de ello. «Quiero comprometerme con Estados Unidos, pero no quiero ser dependiente», indicó.
Cabe recordar que la Unión Europea vive una crisis energética por los altos precios del gas, derivados de las sanciones de Bruselas al combustible procedente de Rusia por su operación militar en Ucrania, lo que disparó las facturas de la electricidad. Las medidas restrictivas están acelerando también el alza de los precios de los alimentos y los combustibles. Y tras resaltar este detalle, cedemos la palabra a Óscar Julián Villar Barroso, doctor en Ciencias Históricas, profesor titular de la Universidad de La Habana, quien respondiendo a nuestra solicitud expresó su visión acerca de las declaraciones de Viktor Orbán y Emmanuel Macron en el contexto de las sanciones antirrusas.
Vamos a empezar diciendo que, bueno, Viktor Orbán, el ministro húngaro desde el principio, ha tenido una posición muy sólida, ¿no?, sobre todo en defensa de los intereses de su país, que yo creo que es válido. él siempre ha dicho, y le asiste toda la razón, que él es el primer ministro de Hungría, y que tiene que velar por encima de todo por la estabilidad y bueno, en Hungría, que los húngaros no pasen trabajo, ¿no? Entonces, siempre desde el principio ha sido muy coherente con eso. Ha sido la única voz en este sentido, la única voz realista dentro de la Unión Europea. Macron, que ha oscilado entre servir a los Estados Unidos con la fidelidad que caracteriza a los países de la Unión Europea, y ahora que se está dando cuenta del peligro que representa para su país y para la Unión Europea, bueno, ha comenzado a señalar algunos aspectos de que la relación va siendo perjudicial para la Unión Europea. No se podía esperar de otra manera. Estados Unidos siempre ha dejado muy claro que no tiene amigos, que lo que tiene son intereses, y es absurdo pensar de que la Unión Europea es amiga de los Estados Unidos. Yo tengo criterios con relación a esto muy particulares, pero bueno, los europeos han sido felices siendo serviles a Estados Unidos y bueno, ahora están empezando a pagar las consecuencias, sobre todo a raíz de que Washington les dijo que había que imponerle sanciones económicas a Rusia. Realmente resulta interesante, ¿no? Porque los pronósticos con relación a la guerra en Ucrania, desde que hago énfasis, guerra en Ucrania, no de Ucrania, con Ucrania, sino en Ucrania, era de que Rusia tenía la capacidad militar para terminar eso muy rápido, o que el occidente colectivo tenía la capacidad económica para ponerle rodillas a la economía rusa. Y al final lo que ha ocurrido es lo contrario. Rusia no está muy apurada porque además ha establecido una manera de hacer esa guerra muy diferente a lo que se pensaba y a cómo la hacen los europeos, que es destrozando por donde pasan. Y tampoco el occidente colectivo ha podido ponerle rodillas a la economía rusa. Es interesante porque, en primer lugar, la economía rusa, tengo la impresión de que se fue preparando desde 2014, quizás un poquito antes, para enfrentar esta situación. Sin embargo, la Unión Europea no lo hizo así y siguieron confiando ciegamente en la fidelidad del amo estadounidense. Los europeos que se pasan la vida cacareando valores que no tienen ni proclaman solo en su prensa, en su llamado, han sustentado su desarrollo primero en la explotación de los recursos naturales durante medio milenio, más de 500 años, a las colonias. Ahora tenían una relación muy ventajosa con Rusia. Recibían no solo los hidrocarburos, porque siempre se habla lógica de los hidrocarburos, el gas y el petróleo, pero también uranio y muchos materiales, muchos metales, muchas materias primas. Esto ha llevado a retomar una línea de pensamiento diferente, porque el mundo desarrollado decía que sus economías eran desarrolladas, eran capaces de generar productos altos al valor agregado. Sin embargo, las economías que se basan en la exportación de productos primarios, como es el caso de Rusia en muchas cosas, eran economías más atrasadas y de menos valor. Sin embargo, las cadenas de valor se han invertido y estamos viendo cuán importantes son para el desarrollo de las materias primas. Europa es la que está sufriendo, Europa es la que está empezando a darse cuenta y a sentir los embates de la crisis. Están empezando a tener falta de gas para la energía. Y bueno, Estados Unidos sencillamente aprovecharse de eso. Cuando esto termine, sin lugar a dudas, el mundo será muy diferente y el occidente colectivo ya no será preponderante.
Agradecemos al doctor Oscar Julián Villar Barroso por su participación en nuestro programa. Y en calidad de resumen, les damos a conocer que Hungría se ha pronunciado este martes en contra de la concesión por la Unión Europea de una nueva ayuda financiera por un monto de 18.000 millones de euros a Ucrania.
Los ministros de Economía y Finanzas de los países de la Unión Europea no han logrado coordinar el nuevo paquete de ayuda macrofinanciera para Ucrania en 2023, consistente en unos 18.000 millones de euros, comunicó Zbigniew Stanjura, titular de finanzas de la República Checa, presidente actualmente del Consejo de la Unión Europea. Lamentablemente, no hemos conseguido aprobar el paquete íntegro, dijo Stanjura este martes durante la parte de la reunión a puertas abiertas transmitida por la web del Consejo. Según el periódico político, la posibilidad de lograr el acuerdo fue bloqueada por Hungría.
Efectivamente, el ministro de Finanzas de Hungría, Mihály Vargas, comunicó que su país no respaldó la aprobación por la Unión Europea de las enmiendas sobre la concesión a Ucrania en 2023 de una ayuda macrofinanciera calculada en unos 18.000 millones de euros. Hungría se pronuncia en contra de la enmienda a la legislación financiera, dijo el ministro en la reunión del Consejo para los Asuntos Económicos y Financieros en Bruselas, citado por las agencias.
El titular de finanzas de la República Checa, Zbigniew Stanjura, afirmó por su parte que el objetivo es el de antes y consiste en empezar a transferir recursos a Ucrania a inicios de enero. Y agregó que la Unión Europea seguirá buscando una salida de esta situación.
Eso ya lo veremos, Seba. Mientras, cabe señalar que el primer ministro húngaro Viktor Orbán en más de una ocasión formuló con claridad la actitud de su país a la política de sanciones de la Unión Europea contra Rusia y advertía de las consecuencias negativas de esas medidas para los países que las adoptan.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, visitó Brasilia, donde fue recibido por funcionarios del gobierno de Bolsonaro y a la vez se encontró con el presidente electo Luis Inácio Lula da Silva, a quien invitó a visitar próximamente Estados Unidos. Mientras tanto, Argentina acuerda con Estados Unidos el intercambio de información tributaria que le permitiría al gobierno argentino identificar cuentas de ciudadanos en Estados Unidos que no pagan los impuestos correspondientes. ¿Son señales de Estados Unidos ante una nueva configuración de poder en Sudamérica? Nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles sobre el tema.
Muchas gracias, Víctor. Es la segunda vez que Jack Sullivan, el asesor presidencial de Seguridad Nacional estadounidense, visita el sur del continente. La primera vez fue en agosto de 2021, cuando visitó Argentina y Brasil. En esa ocasión, Sullivan buscaba evitar la entrada de la empresa china Huawei en el mercado 5G de Brasil, a cambio de apoyar el ingreso de Brasil como socio global de la OTAN. Sin embargo, más de un año después, Huawei sigue realizando demostraciones técnicas de las capacidades de la red 5G en Brasil y el país no ha ingresado a la Alianza Atlántica como socio global. En ese momento, Sullivan se reunió con el presidente Jair Bolsonaro y fue acompañado de una importante delegación de funcionarios en temas de comunicaciones y tecnología. Esta vez, la visita oficial es más humilde. Sullivan fue recibido por el secretario de Asuntos Estratégicos del gobierno de Bolsonaro, Flavio Rocha. De acuerdo al comunicado del Departamento de Estado, Sullivan pudo expresar su aprecio por el progreso en la relación entre Estados Unidos y Brasil y reforzar la naturaleza estratégica a largo plazo de la asociación entre Estados Unidos y Brasil, en su reunión con Rocha. Pero lo importante de este viaje no fue el encuentro con un funcionario de un gobierno al que le queda menos de un mes en el poder y con el que nunca tuvieron buena relación, sino poder empezar a establecer una relación con el gobierno entrante. Por este motivo, Jake Sullivan mantuvo una reunión con el presidente electo de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, quien asumirá la presidencia este próximo enero. Tras la reunión, Lula tuiteó: "Hoy recibí del asesor de seguridad estadounidense Jake Sullivan una invitación del presidente Joe Biden para visitarlo en la Casa Blanca. Me emociona hablar con el presidente Biden y profundizar la relación entre nuestros países". Lula aceptó la invitación. De acuerdo a Sullivan, Biden quería contar con la presencia de Lula este mes, durante diciembre. Pero el presidente electo respondió que este mes, durante la transición de gobierno, tiene que negociar demasiadas cosas en Brasil, por lo que cree que no podrá asistir antes de asumir la presidencia. Ese ida y vuelta con respecto a la fecha del viaje es interesante para analizarlo como muestra de la relación de poder entre ambos. Biden, al pedir una visita rápida en un momento complicado para Lula, está testeando cuánto desea caer en gracia de los Estados Unidos. Por su parte, la respuesta de Lula es signo de que está interesado en mantener una buena relación con los Estados Unidos, pero no a costa de sus propios intereses y de los del país que gobierna. Quien participó de la reunión y luego dio una conferencia de prensa explicando los puntos más interesantes que se trataron fue Celso Amorim, el ex canciller de Brasil durante el gobierno de Lula. De acuerdo a Amorim, Sullivan y Lula trataron temas de la relación bilateral relacionados con la cooperación en ciencia y tecnología, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. En cuanto a temas globales, discutieron la necesidad de crear un nuevo sistema de gobernanza mundial, comenzando por la reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y resaltando la importancia que tiene el G20 a nivel económico. Amorim contó que Lula y Sullivan hablaron sobre el conflicto en Ucrania, pero de manera general a grandes rasgos. Con respecto a otros temas internacionales, Lula destacó el objetivo de mejorar la cooperación en el Atlántico Sur con los países africanos, también con los países caribeños, para mantener la paz y seguridad en la región. Ante las preguntas de los periodistas sobre si trataron el tema de Haití, Amorim contó que Lula recordó el empeño que Brasil tuvo en el pasado en la cuestión de Haití, pero no comentó decisión alguna de participar en una fuerza multinacional que intervenga a la isla como propone Estados Unidos. Al mismo tiempo de esta reunión, en Buenos Aires, el ministro de Economía Sergio Massa y el embajador de Estados Unidos, Mark Stanley, firmaron un acuerdo en materia tributaria que permitirá el intercambio de información financiera sobre cuentas bancarias e inversiones de personas físicas y jurídicas entre ambos países. El ministro de Economía indicó que el sistema permitirá conocer la tenencia de cuentas, las rentas que pudieran percibir esas cuentas a través de sociedades o mediante el alquiler de propiedades. Según estimaciones del gobierno, los argentinos tendrían unos 100.000 millones de dólares en cuentas estadounidenses. A partir de ellos, se espera recaudar al menos 1.000 millones de dólares anuales en impuestos. Este acuerdo era esperado por el gobierno argentino para complementar su política de obtención de dólares, con los que cumplir sus obligaciones con organismos multilaterales de créditos como el FMI. La firma del acuerdo puede ser entendida como un salvavidas tirado por el gobierno de Biden al de Fernández en un momento crítico de la economía argentina. Nos comunicamos con el politólogo argentino y profesor de la Universidad de Buenos Aires, Federico Montero, para conversar sobre este acercamiento estadounidense a la región. Federico, ¿qué significa esta reunión entre Jake Sullivan y Lula da Silva en este contexto?
Bueno, es interesante notar esta reunión en el marco del proceso de transición que se lleva adelante en Brasil. Estamos hablando del proceso de salida del gobierno de Bolsonaro y de asumir paulatinamente responsabilidades por parte del gobierno de Lula. Para marcar las coordenadas políticas de este proceso de transición en el marco del cual se sitúa esta reunión, hay que decir que desde el punto de vista político, Bolsonaro no ha emitido declaraciones después de lo que fue la llamada ambivalente a las primeras manifestaciones que hubieron de sus simpatizantes rechazando el resultado. Él salió con una frase ambivalente donde, si bien apoyaba a los manifestantes, les indicaba, no estaba apoyando la continuidad de las manifestaciones que de todas maneras siguieron y siguen algunas de ellas en las puertas de las barracas militares. Por otro lado, hay una dimensión administrativa, técnico-administrativa de la transición que consiste en la conformación de un gabinete de transición nombrado por el presidente entrante que recoge toda la información relativa a la situación, el estado del gobierno en cada una de las áreas relativas a la administración pública. Y finalmente está la dimensión legal electoral, que ahí hay una novedad importante, que es que a pedido de Lula, el Tribunal Superior Electoral adelantó para el día lunes 12 la proclamación oficial de los resultados de las elecciones que estaba prevista para el día 19. Esto tiene que ver con generar las condiciones para una transición más rápida, más compacta, con menos capacidad de los bolsonaristas para generar una desestabilización. Entonces creo que en ese escenario la señal política principal de esta visita es el apoyo del gobierno norteamericano a Lula en el marco de esta transición para disipar cualquier posibilidad o perspectiva de que alguna intentona por parte de Bolsonaro tuviera algún eco en Norteamérica. Esto como primera cuestión. Como segunda cuestión, hay que marcar que el cambio de signo político del gobierno de Estados Unidos ha marcado también un cambio de orientación de la política norteamericana respecto de la región. Esto tiene que ver, por un lado, con que claramente los demócratas tienen una perspectiva diferente sobre la región. Recordemos, Donald Trump constituyó una articulación de gobiernos reaccionarios que se dedicaron a desarticular todos los procesos de integración que se habían construido durante la primera década de gobiernos progresistas, populares en América Latina. Apoyó también la perspectiva militarista sobre el problema de Venezuela, alentando y reconociendo el gobierno de Juan Guaidó, alentando también el enfrentamiento entre el entonces presidente de Colombia y el gobierno de Maduro, incluso con esa escena que vimos en la frontera entre Colombia y Venezuela, donde se amagó con una especie de invasión con excusa de llevar material humanitario. Y finalmente la conformación del Grupo de Lima, una articulación política de gobiernos de derecha para favorecer la desestabilización o la salida insurreccional en Venezuela. Esa política de Trump ha cambiado de la mano de cambios importantes en la región, fundamentalmente los triunfos en Colombia, la recuperación de la democracia en Bolivia, fueron elementos centrales que obligan al gobierno norteamericano a cambiar la perspectiva. Sobre esa base, el resultado de las elecciones de medio término en Estados Unidos han marcado para los demócratas quizás la posibilidad de dejar de pensar en el estado donde más peso tienen e influencia el electorado latino de derecha presente en Estados Unidos, que es en el estado de Florida, con un triunfo aplastante de Ron DeSantis, que lo catapultó quizás a una posible candidatura en 2024, hace que el tipo de presiones que podían tener los demócratas para contener ese electorado que es reactivo a los gobiernos populares en la región dejara de tener eficacia. Todo este suma de componentes hacen este viraje de la perspectiva norteamericana hacia la región.
El acuerdo en materia tributaria alcanzado entre Argentina y Estados Unidos, ¿es parte de este giro de la política norteamericana hacia la región?
Bueno, como complemento a esta visita de Sullivan está este acuerdo que firmó el gobierno argentino con el gobierno norteamericano para detectar la posibilidad de personas físicas argentinas que hayan derivado parte de sus ingresos en entidades financieras norteamericanas, la posibilidad de contar con esa información para grabarlas impositivamente en la Argentina o inducir algún tipo de blanqueo, que es el acuerdo que se llevó, claramente tiene que ver, por un lado, con este giro político, pero también con la necesidad que tiene la Argentina de llevar adelante un proceso económico condicionado fuertemente por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde el gobierno norteamericano lo que busca es que ese acuerdo no se caiga y tratar de, entre comillas, ayudar a la Argentina a cumplir con esas metas, aun cuando todos sabemos que el cumplimiento de esas metas va en detrimento en gran medida de las posibilidades de abordar un proceso de desarrollo con inclusión y distribución para la propia Argentina. Pero desde el punto de vista de los intereses norteamericanos, que ese acuerdo no se caiga y que no sea visto como algo negativo, sino que sea visto como que Estados Unidos está colaborando con Argentina en lo que puede para obtener recursos para pagarle al Fondo Monetario Internacional, de quien Estados Unidos es el principal accionista, dicho sea de paso, es un elemento que le hace bien a la política norteamericana. Así como este giro en la política de Estados Unidos hacia la región está dada por situaciones internas, como mencionaba yo antes, de Estados Unidos, por situaciones regionales de cambio de la correlación de fuerzas de los gobiernos populares, no se puede desconocer el contexto internacional, el conflicto con Ucrania, el rol que tiene América Latina en la disputa estratégica con China, la necesidad que tiene Estados Unidos de recuperar en parte esos mercados, pero fundamentalmente orientar las inversiones en la provisión de materias primas, energía fundamentalmente y alimentos, lo que explica, por ejemplo, también el giro en la política hacia Venezuela, donde se han abierto las negociaciones con la oposición encabezada por Guaidó, y la contrapartida de eso es la luz verde para que Chevron vuelva a invertir en la industria petrolera norteamericana, acaso como reemplazo en parte de la provisión de petróleo que antes provenía de sectores que hoy están afectados por el conflicto. Entonces tenemos razones de raíces geopolíticas, razones de orden regional y también razones de orden de la política doméstica norteamericana que indican este cambio, que hay que ver qué significa para adelante y qué. Está claro lo que quiere Estados Unidos, lo que no está tan claro es si los países latinoamericanos individualmente o coordinados de manera regional pueden obtener ventajas objetivas de este cambio o si ese cambio va a ser solo en beneficio de las élites económicas tradicionales de estos países.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Como distracción y de noticias viejas, fueron calificados este lunes los escandalosos archivos de Twitter, que evidencian las medidas extraordinarias que adoptó la plataforma para suprimir la historia del portátil del hijo del presidente de Estados Unidos, Hunter Biden. Así lo catalogó Karine Jean-Pierre, la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Una vez se realizó una pregunta relacionada a las reacciones tomadas por el gabinete del presidente Biden cuando salieron los archivos de Twitter que dejaban al descubierto a la anterior administración de esta plataforma con la información del portátil de Hunter Biden. De igual manera, señaló que esta plataforma está siendo cuestionada por antisemitismo que está presente en esta red social.
Nosotros pensamos que esta es una coincidencia interesante, que Twitter lanzara esta distracción, noticias viejas, al mismo tiempo que Twitter está enfrentando cuestionamientos claros sobre el repunte del antisemitismo en su plataforma. Y el presidente decía la semana pasada que más gente tiene que rechazar esto. Es alarmante y peligroso, pero queremos ayudar a las familias estadounidenses. Nos parece, pues, que Esta es una consecuencia interesante y es una distracción.
Las declaraciones de Karine Jean-Pierre de discurso de odio refiriéndose al antisemitismo de Twitter no se sabe si son por estar a favor o en contra. Esto debido a que recientemente el rapero Kanye West fue suspendido de esta plataforma por violar la norma en contra de incitación a la violencia, al hacer mención de una serie de tweets antisemitas, al igual de dar a entender su postura a favor de Hitler y los nazis. Pero en cambio, la Casa Blanca hace caso omiso a los neonazis ucranianos. No, acá no hay nazis, no. Este escándalo ha dejado sin palabras a la misma administración estadounidense, o en este caso a su portavoz, que se ha visto divagando para eludir el tema. Claramente los comentarios en las redes sociales no se han hecho esperar. Acá tenemos unos. Josvani comenta, los Clinton, Obama y Biden son los últimos demoniócratas. Son unos corruptos quienes se aprovechan de un sistema que hace a los políticos intocables. HJD dice, noticias viejas, no tan viejas. Los delitos de Hunter no han prescripto. Moncho Kircho también comentó, otra afro de pasado esclavista parloteando para el imperio. Rubiera escribió, es decir, después de todo, Trump tenía razón y las elecciones estuvieron apañadas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
El llamado Occidente Colectivo respalda al régimen de Kiev prestándole todo tipo de ayuda. Le suministran armamentos de todo tipo, las municiones, elementos de la infraestructura logística, el dinero, etcétera, etcétera. La situación llegó a tal extremo que unos 20 países de la OTAN, de un total de 30 que integran la alianza, ya han agotado sus reservas de armamentos por haber enviado a Ucrania casi todo lo que tenían en su disposición. Sin embargo, resulta que la nomenclatura de los suministros a Ucrania no se limita por lo que acabamos de mencionar. También envían a Ucrania drogas. Efectivamente, drogas. La Guardia Civil de España detuvo a 30 personas de diferentes nacionalidades que formaban parte de una organización criminal que traficaba marihuana en camiones donde se disfrazaba la mercancía ilegal como ayuda humanitaria para el pueblo ucraniano.
Las autoridades detallaron que entre los detenidos hay ucranianos, alemanes, españoles y marroquíes que se dedicaban a camuflar la droga en cajas de cartón que transportaban a diferentes países de Europa, en particular haciéndolas pasar por provisiones y ayuda humanitaria para Kiev. El grupo delictivo, que se proveía de plantaciones de marihuana diseminadas por toda la geografía andaluza, transportaba la droga en furgonetas con placas ucranianas, que presentaban como parte de una caravana solidaria, para pasar desapercibidos en los controles policiales y fronterizos.
Vaya caravana solidaria. En un primer momento, las autoridades españolas interceptaron dos furgonetas en Fuengirola, Málaga, con 109 kilos de marihuana, envasada al vacío en cajas de cartón. En ese procedimiento arrestaron a 4 personas que iban en los vehículos y se les acusó por tráfico de drogas. Luego se realizaron 11 registros domiciliarios en Málaga, donde incautaron 740.400 euros, 25.250 dólares, 20 kilogramos de cogollos de marihuana, 1.000 plantas de marihuana y un arma corta de fuego, así como material policial, entre chalecos balísticos, dispositivos de seguimiento, GPS y otros.
En esos procedimientos capturaron a otras 11 personas y se les acusó por delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas y defraudación del fluido eléctrico, entre otras violaciones. En otra fase del operativo, la Guardia Civil detuvo a 14 traficantes en las provincias de Granada, Córdoba y Sevilla. En los lugares se encontraron 1.500 plantas de marihuana, 10 kilogramos de marihuana envasada, 5 armas de fuego y 15.000 euros en efectivo.
Sin lugar a dudas, Eva, es un éxito extraordinario de la Guardia Civil Española, pero mucho pagaría yo para conocer quién ha sido el destinatario de esa ayuda humanitaria en Ucrania. Mientras, hablando de la ayuda humanitaria, pero ya en el sentido estricto de la palabra, podemos recordar que en septiembre pasado, los agentes de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania registraron los domicilios y oficinas de los dirigentes de la provincia de Zaporozhye en relación con un caso de malversación de ayuda humanitaria.
Sí, los resultados indican que al menos 4 altos cargos locales están involucrados en el robo masivo de objetos reenviados a la región por Kiev, reveló un agente externo del organismo a través de sus redes. En cuanto a los registros realizados hoy en Zaporozhye por detectives de la NABU, se puede decir que los funcionarios robaron a escala industrial casi toda la ayuda humanitaria que llegó a la ciudad y la región, y la vendieron a través de las redes comerciales de ATV y Silpo, escribió el agente ucraniano.
Y volviéndose a la ayuda que Occidente presta al régimen de Kiev, merece la pena indicar que cada vez surgen más y más preguntas sobre si todo lo que se envía a Ucrania llega a sus destinatarios.
Sí, por ejemplo, la congresista republicana Marjorie Taylor Greene volvió a criticar la ayuda de Washington a Kiev. Taylor aboga por aclarar dónde va el dinero del pueblo de Estados Unidos. El pueblo estadounidense merece saber a dónde ha ido a parar cada centavo porque es el pueblo estadounidense el que trabajó duro para ganar el dinero en primer lugar, resaltó.
Pero también es cierto que Washington no siempre responde afirmativamente a los caprichos de Zelensky. Así, según trascendió, Estados Unidos alteró en secreto los sistemas HIMARS enviados a Kiev para no dañar a Rusia.
Estados Unidos modificó secretamente los sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, HIMARS, que enviaron al ejército de Ucrania, con el objetivo de que su alcance fuera menor al esperado y, de ese modo, no agravar el conflicto en Europa del Este, informó el diario estadounidense The Wall Street Journal. Las alteraciones impiden al ejército ucraniano disparar misiles tácticos ATACMS que tienen un alcance de hasta 300 kilómetros, por lo cual únicamente se pueden realizar lanzamientos con un alcance máximo de 80 kilómetros.
Mientras han aparecido datos que revelan las verdaderas pérdidas del arsenal de Estados Unidos por culpa de Ucrania. Estados Unidos gastó las reservas de sistemas Stinger y Javelin que debían ser suficientes durante varios años. Esto se debe a la ayuda prestada a las Fuerzas Armadas de Ucrania, informó The National Review.
El problema es que en los primeros meses del conflicto se han agotado muchas de las reservas. Hemos agotado una cantidad de los Stinger que se tarda 13 años en producir y un número de Javelins equivalente a 5 años de producción, explicó el director ejecutivo del Complejo Militar Industrial Estadounidense, Raytheon, Greg Hayes.
Y en calidad de resumen, citaremos las palabras del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken dirigidas a Zelensky. El jefe de la diplomacia de Washington contradice al dirigente del régimen de Kiev y cree que el conflicto en Ucrania terminará con diplomacia.
En algún momento esto terminará, y terminará casi seguro con diplomacia, con negociación. Pero lo que creo es que tenemos que ver que sea una paz justa y duradera, no una paz falsa, aseguró el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken.
El funcionario estadounidense respondió a los cuestionamientos sobre la posibilidad de negociar con Rusia el fin de las tensiones en el este de Europa durante una conversación que sostuvo con el medio estadounidense The Wall Street Journal.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, pidió ante la ONU una reparación histórica a los pueblos afrodescendientes y africanos del mundo. La lideresa colombiana indicó que se deben crear acciones de reparación que contribuyan a transformar los sistemas coloniales en cuestión de desarrollo económico, social y de justicia. Cristian Galindo viene con más detalles. Adelante.
Francia Márquez, la vicepresidenta de Colombia, pidió ante las Naciones Unidas un compromiso para establecer acciones de reparación histórica con los pueblos afrodescendientes y africanos del mundo. La intervención de la lideresa colombiana se realizó en la sede europea de la ONU, en Ginebra, donde mencionó el arduo trabajo de los defensores de los derechos humanos en lo que es el primer foro de comunidades afro realizado en esta organización.
Reconocer la importancia de que por primera vez se esté impulsando este foro permanente de poblaciones afrodescendientes en Naciones Unidas. Sé que ha sido un trabajo arduo, permanente, de muchos hombres y mujeres activistas afrodescendientes, instando a Naciones Unidas para que asuma colocar sobre la mesa los debates, las acciones y las propuestas para que los Estados miembros asuman, ¿sí?, acciones reales y concretas que contribuyan a recuperar la dignidad que se le ha sido expropiada a la población afrodescendiente. Hace algunos años aquí, estuve aquí como activista, defensora de derechos humanos. Hoy estoy aquí como vicepresidenta de la República de Colombia.
La vicepresidenta colombiana hizo un llamado a las naciones para que realicen cambios estructurales que permitan el cambio verdadero a los pueblos afro y a las naciones africanas, dejando en pie que no basta con realizar foros u obtener recomendaciones. Señaló igualmente que se debe evitar que estas poblaciones sigan sufriendo situaciones de colonialismo e incluso de esclavitud, además de la violencia estructural que no permite que estos pueblos vivan con dignidad. Márquez también indicó que se deben realizar acciones de reparación histórica para las comunidades afro, pero señaló que este tema ha sido eludido por las organizaciones de las Naciones Unidas y también por sus integrantes.
El primer punto de compromiso que quiero plantear aquí, que es necesario, es establecer acciones de reparación histórica. Por muchos años este ha sido un tema eludido, evadido por las Naciones Unidas y los países miembros. Es necesario que si queremos avanzar de manera concreta, se asuman abordar acciones concretas de reparación histórica que contribuyan, por un lado, a transformar los sistemas coloniales en términos de acceso a la justicia, que contribuyan a transformar los sistemas coloniales en términos de desarrollo económico y social para las poblaciones afrodescendientes, que contribuya a garantizar participación política real frente a la toma de decisiones que comprometen la vida nuestra y la vida de nuestros renacientes.
Según comentó la lideresa, el nuevo gobierno de Colombia, encabezado por Gustavo Petro, está en el compromiso de reparar a los pueblos marginados históricamente, además de que la nación sudamericana es una de las pocas que ha hecho el reconocimiento a estas poblaciones afrocolombianas. Pero también hizo hincapié en que más naciones deben realizar esta tarea, logrando así que estos pueblos puedan lograr su autonomía y su autodeterminación. Según Márquez, debe haber una reparación histórica por parte de las naciones que se beneficiaron de la esclavitud, por lo que éstas deben ayudar a condonar las deudas externas de los pueblos a los que esclavizaron, y no al contrario.
Por último, quiero decir que no podemos seguir en la retórica de denunciar y denunciar sin que los países o sin que la ONU asuma, si de manera real, hacer énfasis de manera concreta, más allá de las recomendaciones a los países que tienen comprometidos o que han sido comprometidos en términos de la colonización y la esclavitud. Venimos aquí a proponer acciones de condonación de deuda externa como caminos de reparación histórica para la población afrodescendiente. Nuestros países que siguen pagando deuda externa a países colonizadores y a países que han estado comprometidos con la esclavitud, no nos han permitido vivir en dignidad. Gran parte de los recursos de nuestras naciones van a pago de deuda externa y por eso las poblaciones afrodescendientes siguen siendo las más excluidas y marginadas.
Claramente la intervención de la vicepresidenta colombiana puede dar mucho de qué hablar, al igual de que se puede interpretar en los aspectos históricos en los que los pueblos afro han vivido marginados. Es por eso que el director del Movimiento Colombiano por los Derechos Humanos Afrocolombianos, Movimiento Cimarrón, Juan de Dios Mosquera, nos ha dejado sus comentarios que describen la razón del discurso de la vicepresidenta colombiana.
Las declaraciones de la vicepresidenta de Colombia, la doctora Francia Márquez Mina, son una expresión, la vocería del conjunto de las organizaciones y movimientos sociales de los pueblos afrodescendientes de las Américas, de Europa y de los pueblos africanos del mundo, reclamando el primer derecho de nuestras comunidades afrodescendientes: verdad, justicia y reparación por el crimen de lesa humanidad de la esclavización cometido por los europeos en contra de las personas de los pueblos africanos de hace 500, 400, 300 años, cuyas consecuencias y esa injusticia inconmensurables siguen vivas, sin resolverse, afectando el derecho a la vida con dignidad, con identidad, afectando los derechos humanos, la humanidad de las personas africanas y afrodescendientes en el mundo. La doctora Francia Márquez, como digna representante de los pueblos afrodescendientes oprimidos y explotados durante más de 500 años en las Américas, no ha hecho otra cosa que reclamarle a los europeos, reclamarle a los propios responsables de la discriminación racial, de la desigualdad racial, de la injusticia racial y de la infrahumanidad en las condiciones de vida de los pueblos afrodescendientes, acción, reclamar reparación, reclamar políticas públicas que generen ascenso social y progreso social en favor de las personas y las comunidades afrodescendientes del mundo. La doctora Francia Márquez ha sido en el Foro de Naciones Unidas la voz y el sentimiento de los pueblos afrodescendientes de las Américas y de los pueblos africanos afectados por la institución europea de la esclavitud. Muchas gracias.
Podemos decir que la voz de Francia Márquez es hoy una voz que reclama ante el mundo y la historia de los pueblos afromarginados justicia y reparación, exigiendo a las naciones victimarias a que reparen y ayuden a quienes victimizaron. La voz de la vicepresidenta Márquez se hizo escuchar ante la ONU y el eco de su voz es un eco de la historia que pide una reconciliación histórica.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
Para entender muchas cosas del presente hay que conocer y entender el pasado. Por eso vamos a conocer el libro La paternidad del mal, los cómplices de Hitler, con ayuda de su autor. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y no hay que ser muy despierto para darse cuenta de lo que se está viviendo en el mundo en este momento, las cuestiones geopolíticas y lo que implica el conflicto entre Rusia y Ucrania, sobre todo con el tema del nazismo que Rusia ha prometido desde el inicio de la operación militar especial combatirlo, ¿no? Combatir el nazismo es uno de sus puntos clave, aparte, digamos, de la desmilitarización de Ucrania, un nazismo que ha, digamos, provocado muchas muertes a lo largo de muchos años. Si podemos enmarcarlo, si lo enmarcáramos, sería a partir del año 2014, cuando hubo un golpe de Estado en Ucrania, y luego todo lo que ha estado ocurriendo en el este de ese país, en la zona ruso parlante del Donbass en concreto. Pero siempre es bueno echar la mirada hacia atrás, mirar la historia, para que, como se dice habitualmente, ¿no?, un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia, y uno puede caer en repetir los mismos errores que aparentemente, presuntamente, Europa está volviendo a cometerlos. Y para echar una mirada atrás, qué mejor que hablar de historia y hablar sobre un libro que ha publicado nuestro invitado de hoy, y ya lo presento. Él es analista geopolítico, se trata de Cristian Lamesa. Cristian, bienvenido a Radio Sputnik, ¿cómo estás?
Hola Javier, ¿cómo estás? Un enorme placer para mí estar hablando con vos y con la audiencia de Radio Sputnik.
Muchísimas gracias, Cristian. Y tengo aquí frente a mí, frente a mis ojos, la tapa de tu libro, ¿no? La paternidad del mal, los cómplices de Hitler. Y quisiera que para la audiencia le dieras un pantallazo, ¿no? Para empezar, ¿por qué el nombre del libro, La paternidad del mal, los cómplices de Hitler? Cristian.
Bueno, vos sabés que en una obra es el nombre es bastante importante, si bien la obra es lo más importante, pero el nombre es un poco la presentación del mismo, ¿no? Lo que va con muy pocas palabras tratar de describir de qué se trata este libro en este caso. Y a mí me pareció adecuado porque justamente yo en este libro lo que me llevó a escribir, lo que me motivó, fue que hace ya algunos años que especialmente en la Unión Europea empezaron algunos países, entre ellos podemos nombrar a Polonia, las repúblicas bálticas y algunos otros, empezaron a mostrar un afán en cuanto a reescribir la historia, ¿verdad? Puntualmente la historia de la Gran Guerra Patria, de la Segunda Guerra Mundial, en la cual pretenden y pretendían poner en una igualdad a la Alemania nazi y a la Unión Soviética como responsables de esta confrontación bélica tremenda que sufrió la humanidad. Y realmente a mí esto me parecía sumamente injusto, porque bajo ningún punto de vista se lo puede equiparar en responsabilidades, ya que la Unión Soviética fue víctima de la agresión nazi, pagó con 27 millones de muertos esta agresión, y fue el país que liberó a la humanidad del nazismo. Y paradójicamente, hablo de los cómplices de Hitler y de la paternidad del mal, porque, por ejemplo, para darte un dato, poca gente sabe o se ha ocultado en Occidente el hecho de que, por ejemplo, Polonia fue un gran aliado de la Alemania nazi hasta que, por motivos que yo cuento en el libro, a principios de 1939, se deterioró esta relación, que tuvieron muy buena la Segunda República Polaca a partir de 1933 con Alemania cuando sube al poder Adolfo Hitler, que de hecho a comienzos de 1934 firman un tratado de no agresión entre ambos países, entre Polonia y la Alemania nazi. Y de hecho, el plan original de la Alemania nazi era atacar en 1939 a la Unión Soviética y Polonia iba a ser aliado en esa agresión. Como dije antes, esto está sobradamente tratado en el libro y por conflictos que no lograron solucionar por la región de Danzig, de la ciudad libre de Danzig, fue que se enfrentan y termina Alemania atacando finalmente a Polonia. Pero bueno, un poco de esto es de lo que trata y lo que me llevó a escribirlo, esta hipocresía en la cual estos países hoy tratan de ocultar su responsabilidad volcándola sobre la Unión Soviética y sobre su heredero, que es la Federación Rusa.
Cristian, intentando no ser un spoiler, ¿no? Porque lo bueno es que la gente pueda acceder a tu libro, tenerlo en sus manos, poder leerlo, poder disfrutarlo y poder entender y comprender un poco más las cosas, ¿no? Cómo fue que sucedieron, pero sin tratar de ser un spoiler, sí, una sinopsis, ¿no? No solo había cómplices políticos de Hitler, por decirlo de algún modo, sino también que había otro tipo de cómplices y que, en definitiva, fueron un poco los que esponsorearon, por decirlo de algún modo, la guerra, ¿no? Económicamente, y que también un poco le servían como para lavarle un poco la cara, o no sé bien cómo expresarlo, tal vez tú lo puedas aclarar un poco mejor, Cristian.
Sí, mira, agradezco mucho la pregunta, porque más allá de que no creo que vayamos a spoilear el libro, es como que son estas historias que uno las arranca sabiendo más o menos cómo va a terminar. Lo interesante, creo, y lo que espero que al lector le interese es el desarrollo y tal vez sí encontrar datos que en Occidente son muy desconocidos. Yo traté brevemente, como para no extenderme demasiado, de tratar en el inicio del libro esta llegada de Adolfo Hitler al poder en 1933 y cómo muchos países, entre ellos Polonia, el Reino Unido, Francia, países que terminaron siendo agredidos por la Alemania nazi, tenían la esperanza de utilizar a este régimen totalitario de Adolfo Hitler como un arma arrojadiza contra la Unión Soviética. Con lo cual dejaron que se agigantara la imagen de Hitler y el poder de él para, repito, con la esperanza de que sirviese a los fines burgueses occidentales para destruir a la Unión Soviética. También trato, como vos bien decías, el costado financiero, ¿no? Cómo las élites, la burguesía industrial poderosísima de Alemania, financió no solamente a la Alemania nazi, sino la llegada de Hitler al poder. Por ejemplo, el grupo IG Farben, el consorcio químico industrial más poderoso del mundo en aquel entonces, con vínculos y ramificaciones con Standard Oil, con DuPont y con una serie, con obviamente la familia Rockefeller, o sea, unas ramificaciones muy importantes a nivel financiero mundial que apoyaron, como dije antes, sin este apoyo no hubiese llegado Hitler al poder, y una vez en el poder lo siguieron apoyando para obtener a cambio, por ejemplo, entre otras muchas cosas, el apropiarse de las empresas del rubro petroquímico que iban, de los países que iban invadiendo, que iban quedando bajo la esfera del consorcio IG Farben. También el libro podríamos dividirlo, en, así como a grosso modo, en estas dos partes que acabo de enumerar, la complicidad, los financistas. Hay otra parte que es muy dura tal vez, pero creo que es necesaria para entender la historia, que es cuando yo hablo de, por ejemplo, grupos como el ejército insurgente ucraniano, cuando hablo de los Ustacha, cuando hablo de los grupos en Lituania, en Letonia, en Estonia, que apoyaron a los nazis y que fueron los más sangrientos verdugos contra la población, las minorías étnicas, los judíos, los rusos, los partisanos, fueron verdaderos criminales. Y justamente fíjate, como vos muy bien decís, cómo viene a la actualidad, porque por ejemplo hoy en Ucrania los grupos que detentan el poder y que llevaron a esta situación bélica que hay en Ucrania, el régimen de Kiev, es un gobierno que justamente glorifica a Stepan Bandera, que era el líder de estos grupos terroristas aliados a los nazis en la Gran Guerra Patria. Es algo muy duro, es terrible las cosas que hacían, pero creo que es necesario saberlas. Y cerrando un poco el libro, me tomo la libertad de tratar de dejar una puerta abierta al optimismo de acuerdo a la condición humana, y es donde yo hablo y cuento como ejemplo unas 4 o 5 historias puntuales de héroes de la Unión Soviética, de héroes que desbordaron de humanismo y de heroísmo justamente, y que en algún caso dieron la vida para salvar a otros, para salvar a niños, para salvar grupos enteros de pobladores que iban, estaban destinados a la muerte, por ejemplo, como el partisano Nikolai Kisilov, que caminó, literalmente caminó a pie con 218 judíos y los rusos 1.400 kilómetros hasta llevarlos a la seguridad de las líneas soviéticas, esto desde Bielorrusia, en una gesta que parece sobrehumana, Javier, dicho así. De hecho, los descendientes de estos 218 judíos bielorrusos, el nombre de Nikolai Kisilov está en Jerusalén, en el Memorial de los Justos entre los Pueblos, y los descendientes, que son miles, todos los años se juntan para conmemorarlo y lo llaman nuestro Moisés. Entonces, bueno, para cerrarme, me gustó esto de que pese al mal y a esta paternidad, han habido hombres y mujeres, y no solo soviéticos, ahí nombro casos de polacos, de alemanes, que se rebelaron contra el nazismo y que lucharon en contra del mal. Entonces creo que un poco la confrontación que fue en ese momento y que tal vez en cierta medida viene al día de hoy, es este enfrentamiento entre el bien y el mal.
Cristian, para la gente que quiera encontrarse con tu libro, La paternidad del mal, los cómplices de Hitler, ¿cómo puede acercarse a él?
Bueno, para la gente que nos esté escuchando en todo el mundo, en el mundo de habla hispana, basta con googlear el nombre La paternidad del mal, los cómplices de Hitler, y va a aparecer en diferentes plataformas, entre ellas Amazon, para poder adquirirlo en la versión digital. Y para tus oyentes, que sé que en mi país, en la Argentina, son muchos, ellos pueden acceder del mismo modo, o también a través de la plataforma Mercado Libre, pueden hacerse del libro formato papel.
Muchísimas gracias, Cristian.
No, por favor, Javier, el agradecido soy yo de hablar con vos y que, bueno, darme la oportunidad de llegar a tu prestigiosa audiencia.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para la edición 412 de Octavo Mandamiento, que les hemos presentado desde los estudios de Radio Sputnik,
Sebastián Tapia
y Víctor Sujov. También contamos con la asistencia de nuestros compañeros Cristian Galindo desde Moscú y
Javier Benítez desde Barcelona.
Efectivamente. Gracias por la atención dispensada y nos despedimos de ustedes hasta nuestro próximo encuentro, el miércoles 7. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.